Bueno, la Corporación Autónoma Regional del Quindío viene desarrollando un programa de sensibilización. Es intentar poder reflexionar acerca no solamente de las cosas negativas que se vienen viviendo en torno al planeta, sino cómo rescatamos de pronto esa desesperanza aprendida en torno a lo que hoy nos mueve. Un departamento que tiene una oferta natural gigante por explorar y que tenemos un gran compromiso para poder conservarlo, protegerlo y sobre todo pues hacer uso de esos servicios ecosistémicos. En este momento tenemos un ciclo de conferencias, estamos enfocados hoy al recurso hídrico, no queremos hacerlo mediático, queremos ver las bondades que tenemos hoy en torno a la gestión inteligente del recurso hídrico y con ello hemos abordado varios temas, entre ellos desde la responsabilidad social empresarial hasta temas casi científicos como es abordar cómo vamos con el agua subterránea.
Claro. Normalmente cuando siempre llegan estas fechas se vuelve todo como muy cataclístico, ¿cierto? Cosa que no se está avanzando, la verdad, porque hay muchas situaciones, pero como usted dice, no, solamente se mira como ese lado cataclístico y no que hay situaciones, programas, proyectos que se está haciendo para enfrentar ese cataclismo del que se nos habla.
Sí, en este momento estamos iniciando como una campaña de intentar poder rescatar esa desesperanza que tenemos ya aprendida, pero sí intentar reconocer de que tenemos una riqueza y que esa riqueza a la vez se convierte en un gran reto para cada uno de nosotros, no solamente como autoridad ambiental o como instituciones públicas de un departamento, sino qué hace hoy el ciudadano por aportar esa cultura ambiental. Es un compromiso que deben hacer de cada uno de nosotros poder hacer esa contribución de lo que tanto hemos hablado, de que cuál es el granito de arena que estamos aportando como ciudadanos. Y tal vez muchos no estamos aportando porque no tenemos el conocimiento. Entonces, hoy la herramienta es educar en el componente ambiental, pero desde la información, desde poder acercar esa información técnica al ciudadano para que él pueda reflexionar, hacer una crítica y ponerla en práctica.
Claro, además porque de alguna manera también es, porque es verdad, siempre los ciudadanos creen que la protección del recurso hídrico, garantizar el recurso hídrico y demás, solo le compete a las autoridades y ya, ¿cierto? No, que eso lo haga la CRQ, uno escucha mucho, pero sí, hay cosas que debe hacer la CRQ y las hace, pero también como ciudadanos tenemos que aportar porque no todo lo hace la autoridad.
Así es, digamos que la autoridad ambiental tiene unas competencias, debe moverse en su marco y darle estricto cumplimiento, como es el reto que tenemos en descontaminación de fuentes hídricas para mejorar la calidad, el monitoreo en la cantidad del recurso hídrico, todo lo que tiene que ver con pagos y servicios ambientales en torno al recurso hídrico que une en realidad pues toda la oferta natural, porque cuando hablamos del agua estamos hablando de la flora, estamos hablando de la fauna, estamos hablando del suelo, de la calidad del aire, entonces digamos que es un recurso que es un eje articulador, pero la invitación sí es esa, la entidad tendrá que hacer su labor desde su competencia, pero invitar a los ciudadanos que nos ayuden, que desde el ser, que es cuidar la vida misma, que es poder prolongar, digamos, esa sostenibilidad que tenemos en este planeta y la responsabilidad que tenemos en habitarlo hoy y cómo trascender en él, en qué le vamos a dejar a nuestras generaciones, pero también pensar qué estamos haciendo hoy en esta como generación presente frente al legado que ya estamos en este momento pues transcurriendo.
Claro, además porque de alguna manera por supuesto que hay unos riesgos y demás, pero hoy todavía podemos contar con muchas ventajas que ofrece el territorio que hay que servir, que seguir cuidando y cultivando.
Así es. Yo reitero, tenemos un departamento que en materia de recurso hídrico tiene unas grandes bondades, tenemos ríos de montaña que tienen unas características propias donde podemos tener picos o muchísima agua cuando por decir tenemos la temporada de lluvias o fenómenos de variabilidad climática como en este caso la Niña, o picos muy bajos como cuando enfrentamos un fenómeno de variabilidad climática como el Niño. Sin embargo, la oferta está en manos de nosotros el poder conservarla, protegerla, saber que es un recurso que se agota, que no es porque no tengamos y que ya no tengamos más agua, sino que es un ciclo que se transforma, porque puede reconocer que el agua que nosotros utilizamos hoy la usaron los dinosaurios, ¿cierto? Pero es una transformación que se da y digamos que estamos trabajando es porque estamos disminuyendo la disponibilidad y la calidad del agua. Entonces en esta la idea es poder conocer que este ciclo hace parte de nuestra vida misma y que allí debe partir el compromiso para nosotros cuidarla y protegerla.
Hoy la calidad del agua que hay en el departamento, ¿cómo la califica, digamos, la CRQ?
Pues la corporación tiene unos objetivos de calidad. Digamos que tiene unos documentos técnicos donde se evalúa cada año a través de una red de monitoreo de calidad de agua y pues digamos que la calidad del agua va a depender del punto donde nos ubiquemos. Entonces ahí sería lo importante es consultar la página web de CRQ, esos estudios técnicos que dan cuenta de cómo está esa cantidad y esa calidad del recurso hídrico en los puntos de monitoreo.
y la disponibilidad del recurso también, ¿cómo lo evalúa hoy la CRQ?
Bueno, la corporación cuenta con un estudio que se denomina oferta, demanda hídrica e índices de uso del agua. Los índices de uso del agua nos permiten a nosotros poder identificar qué tan presionado tenemos el recurso hídrico en un río, en un tramo, y de esta forma generar las alertas. Eso es un estudio que se realiza cada año, donde lo publicamos en página web. Es socializado sobre todo con las alcaldías, con los alcaldes, con las empresas prestadoras del servicio de público de acueducto y alcantarillado, con el fin de que podamos tomar medidas. Sin embargo, digamos que si bien se notan algunas fuentes hídricas presionadas, estamos trabajando en torno a proteger esos caudales ambientales, que si bien son altos, pues la idea es que podamos lograr esa sostenibilidad, que podamos usar el agua, pero también tener en cuenta que hacemos parte de un ecosistema y que debemos garantizarles unas condiciones básicas que hoy la norma nos exige. Entonces estamos hoy prácticamente fortaleciendo todo lo que tiene que ver con temas de caudales ambientales. Pero diríamos que el departamento del Quindío cuentan con una gran oferta hídrica, que lo que tenemos que entrar es a sensibilizar y trabajar en esas pérdidas, porque tenemos muchos usuarios que están captando, pero en realidad el agua se está perdiendo, es en la aducción, es decir, cuando la tomo del río y la llevo al proceso de potabilización. Entonces, más que decir que el departamento del Quindío hoy tiene una crisis frente a que no hay disponibilidad hídrica, es trabajar en esas pérdidas técnicas, porque estamos captando más y la estamos prácticamente perdiendo en el recorrido de la aducción.
Claro, y de ahí esto tan importante de la formación, porque también me imagino que ahí hay trabajos con la gente de los gremios, con las organizaciones, con las asociaciones, con la gente que tiene que ver para que se entienda la importancia de que es muy importante captar, pero que ojalá la mayoría de lo que se capta se pueda usar correctamente.
Así es, en este momento, antes teníamos programas de uso eficiente de ahorro del agua solamente para grandes consumidores. Hoy la norma nos exige de que todas las personas que hagamos uso del agua debemos tener un programa de uso eficiente de ahorro del agua, en el cual se manejan dos componentes. Uno que tiene que ver con educación ambiental en torno a generar una cultura de por qué a mí me debe doler que cuando yo me lave los dientes deje la llave abierta, ¿cierto? Pero no existe un mecanismo para poder exigir. Esto debe ser del ser y que usted comprenda por qué es que debe cerrar la llave. Y otro componente técnico que tiene que ver ya con la reducción de pérdidas técnicas, de reducción de pérdidas en la aducción, de pronto la ilegalidad que se tiene alrededor de conexiones en esto, o usuarios que tenemos presionando el recurso hídrico pero no tienen una concesión de aguas. Entonces digamos que hace parte de todo un ciclo de esa gestión inteligente del agua en el que todos tenemos competencias, pero que obviamente la autoridad ambiental debe liderar el tema.
Como estamos hablando del agua, cuando uno habla de fenómenos como la Niña, que es más agua, ¿cierto?, de la normal, también cómo se analiza desde la CRQ todo ese tema de todo lo que estamos viviendo, porque ahora se nos dice que se viene la temporada de lluvias, pero viene lloviendo además diferente.
Así es, digamos que el fenómeno de la Niña se declara cuando en el Océano Pacífico hay una disminución de la temperatura media del océano. Normalmente la temperatura media del océano es de 26 grados centígrados, y cuando por 3 meses consecutivos se da una disminución, se declara un fenómeno de variabilidad climática como la Niña, que es lo que está sucediendo. El departamento del Quindío tiene gran influencia sobre este fenómeno porque es particular del Océano Pacífico. En el Océano Atlántico hablamos ya es de ciclones, de huracanes. Pero digamos que esta particularidad, por nuestra ubicación geográfica, afecta directamente al departamento del Quindío, donde se da un exceso de humedad y son las precipitaciones que tiene. ¿Cuándo vemos que los efectos son más grandes? Dependiendo de la época en la que se presente. Lastimosamente para el departamento del Quindío va a coincidir con la primera temporada de lluvias, que usualmente comienza a mediados de marzo, se acentúa en abril y se desarrolla en el mes de mayo. Este fenómeno está presente, por eso hemos tenido tantas precipitaciones con, digamos, volúmenes de precipitaciones asesores a 60 milímetros en 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estas lluvias se presenten y coinciden con la temporada de lluvias de nosotros, pues se van a acrecentar y tenemos ya suelos que vienen ya sobresaturados por los volúmenes de precipitación que se dan, y sobre todo porque los estamos prácticamente observando, que una precipitación ocurre en una hora, pero llueve el 30% de lo que debería llover en el mes. Y fuera de eso, pues la topografía nuestra, los suelos que son de origen de ceniza volcánica, son suelos que normalmente se lavan, y pues esto trae consigo un poco de efectos que tenemos que entrar a prepararnos para ello.
Finalmente, ¿qué mensaje ya desde usted como funcionaria, pero también como persona frente a la importancia del agua y que es para todos cuidarla.
Bueno, digamos que el mensaje principal es hacer una reflexión y crítica cómo yo me comporto frente al uso que le hago al agua. Digamos que acá más que pensar y trasladar la responsabilidad de lo que hablamos a las instituciones es poder decir yo como ciudadano cuál es el rol que estoy jugando y revisarme en el sentido de cuáles son esas prácticas que tengo desde que yo me levanto hasta que me acuesto, porque tienen que ver con ese ciclo. Entonces ahí es invitar y pensaría yo que es reflexionar, o sea, hacerse en una autoevaluación y mirar cómo podemos realmente aportar, porque es que las medidas para poder mejorar las condiciones ambientales son tan fáciles, pero al ser tan fáciles las consideramos a veces poco débiles o no tan fuertes que no las hacemos. Entonces simplemente hacer esa reflexión y crítica frente a cómo estoy contribuyendo yo a esa gestión del recurso hídrico.